Bueno, estamos de vuelta, 21 minutos sobre las 8 de la mañana, jornada de lunes, y como decimos, el sábado pilotos y aficionados salían a la calle para reivindicar los rallies. Lo hacían en un acto que contó con un centenar de participantes y en un lugar clave frente al Cabildo de Fuerteventura, donde se concentraban para hablar sobre el futuro de las pistas de tierra de Fuerteventura. El presidente de la escudería Maxosport, Miguel Ángel Guerra, fue dando la palabra a los pilotos para expresar su malestar, pero también a los tres consejeros del Cabildo que allí se dieron cita: el consejero de Deportes, Claudio Gutiérrez, la vicepresidenta del Cabildo, Lola García, y el presidente, Sergio Lloret. Miguel Ángel Guerra, buenos días.
Hola, Nuria, buenos días. Un saludo cordial a ti y a todos los radioyentes de Onda Fuerteventura.
Muchísimas gracias por estar al otro lado. Bueno, estuvimos siguiendo de cerca, gracias a la cobertura de la compañera Yolanda Martínez, que lo retransmitía en riguroso directo, todo aquello que se decía sobre los rallies. Llamaba la atención, Miguel Ángel, que usted haya sido capaz de poner enfrente al Cabildo Insular, que también les había prohibido ese rally.
Bueno, hay que matizar los argumentos. Evidentemente, la nueva corporación, el nuevo grupo de gobierno, ¿sí?, hereda una situación que venía ya anquilosada de temporadas anteriores y no se habían querido resolver. Y al final nos vale aquel refrán de todos la mataron y ella sola se murió. Uh-huh. Evidentemente, nos sentamos con los grupos de gobierno anteriores en más de 4 ocasiones intentando buscar esta solución, pero no había la valentía suficiente cuando era mucho más sencillo en aquellos tiempos, evidentemente, firmar la ordenanza que un poco se había bosquejado, y realmente no se quiso hacer, y claro, aquello fue ahora, se ha ido complicando y hemos llegado a una situación prácticamente irreversible, y la verdad que he dicho sin faltar el respeto a nadie, vergonzosa, porque en todas las islas se siguen celebrando pruebas. En la provincia de Las Palmas hay 59 pruebas entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En Lanzarote hay 8 pruebas, en Fuerteventura hay 6 pruebas y el resto están en Gran Canaria y no sé si se suspende ninguna. Y nosotros de 6, este año llevamos el récord Guinness de 4 pruebas suspendidas. Entonces, la verdad que es lamentable, porque si dijéramos, bueno, Fuerteventura a nivel deportivo tiene unas instalaciones inmensas y el que no esté en una modalidad puede estar en otra, o el que... No, aquí todo es prohibir, cercenar, controlar, limitar, y no se ven ayudas por ningún sitio. Estamos miopes, porque la juventud, después mucho criticar a la juventud, pero poco espíritu de servicio. Evidentemente, muchos se preguntan por qué estaban, evidentemente, los tres responsables del grupo de gobierno, tanto el presidente como los dos concejales. No hay que olvidar que el presidente también es consejero de ordenación del territorio, uh-huh, y tiene su partida alícuota de responsabilidad. Pero bueno, yo pienso, nos tenemos que quedar con la parte positiva. En primer lugar, la asistencia fue magnífica porque aquello se hizo en 48 horas. Uh-huh. O sea que nos tuvimos que pegar unas carreras inmensas para conseguir los permisos adecuados porque el tema estaba candente. En segundo lugar, por fin conseguimos que los participantes se quitaran un poco esa timidez absurda y dieran la cara y hablaran, y además con mucha corrección y con contenido, que era lo importante, que había un mensaje que transmitir. Luego, esa fue una parte también muy positiva. Nos acompañó el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, que vino desde Tenerife exclusivamente a estar con nosotros, abandonando otros compromisos de una prueba en La Guancha, en Tenerife, para estar con nosotros, con los majoreros. Y después, pues realmente yo creo que el nivel de atención fue magnífico, el comportamiento magnífico, correctísimo de todo el público, y al final no se fue nadie prácticamente hasta que se leyó un pequeño manifiesto que se hizo, no ya en defensa, y no vamos a mirarnos el ombligo de hablar solamente de Fuerteventura, sino del deporte en general, en las condiciones deficitarias en que se encuentra.
¿Cuáles son los argumentos que les exponían los técnicos que han impedido la celebración de estos rallies?
Bueno, el problema viene de lejos en el sentido de que han ido aumentando los espacios naturales, los espacios protegidos, las zonas especiales, las zonas CEPA, de zonas especiales de protección de aves, la zona Renatura 2000. Y entonces ha ido ampliando, 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 que esto es un sinvivir, esto es un absurdo, el que usted encuentre, por ejemplo, la CEPA de la Jares Tindaya, con un kilometraje inmenso, y después te pones a analizar y dice incidencia ubaras, 0,9 ubaras por kilómetro cuadrado. Por favor. Y llega de allí las áreas hasta casi el Cotillo, llega, pero unas cantidades de terreno. Ese mismo sitio en concreto está vallado por lo que se llama Cervantes y Garcés. Hay una valla de 6-7 kilómetros que evidentemente diferencia esas ambas partes entre lo que es la carretera, el camino de tierra general para los vecinos y para la cantera de arena para que hay en la zona para sacar los camiones en la arena. Y entonces durante muchos, prácticamente toda la vida, yo no todavía no, pero el automovilismo, este es es la 32ª temporada que organizamos en Fuerteventura. Sí, llevamos 32 años, no llegamos ayer. Y además con una serie de, bueno, para no desviarme, siempre se había dicho, de la valla para adentro están los pájaros, y de la valla hacia la izquierda, déjeselo a los humanos, hombre, para pasar, para disfrutar, pero no, ya llega a ser al extremo de que por allí no hay quien pase, sino solo los usuarios. Y a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué estamos tan molestos? O sea, los espontáneos no tienen ningún tipo de control. Por allí pueden pasar 300 coches al día, como es Corralejo, la cepa de Corralejo más anicho también, la cepa norte.
Sí.
Por allí pasan 300 coches al día, de cuatro, de bicicleta, de coche, de camión. No pasa nada durante 364 días al año. Nosotros solicitamos autorización para pasar una vez al año, en dos ocasiones, y ya nos ponen todos los impedimentos habidos y por haber. No solo eso, sino que además nos han puesto el foco encima nosotros, la organización que lleva médicos, grúas, ambulancias, que cierra la carretera, que tenemos la caravana de seguridad, que cerramos todas, vamos, que tenemos todos los controles absolutos. No, nosotros somos los que espantamos los pájaros. Seamos un poco lógicos, hombre, vamos a vivir todos. Que es una vez al año. Si usted me dice a mí que cada 15 días estamos haciendo una prueba, pues yo le diría, pues mire, sí, a lo mejor nosotros espantamos los pájaros, pero que pasen los ciudadanos, que pasen los espontáneos a la velocidad que les dé la gana, sin control de ningún tipo, diariamente 200 coches, 100 coches, y resulta que todas las penas son, todos los tributos son nuestros. No, hombre, eso no tiene. Pero si dijéramos además que nosotros somos exclusivamente los que estamos, pero es que son todas las modalidades las que estamos sufriendo aquí lo indecible. Y ya, yo todo dice que hay una gota que colma el vaso. Y ya está, evidentemente, es la que lo ha colmado.
Veíamos una voluntad por parte tanto de Lola García, de Claudio Gutiérrez, de Sergio Lloret, de mejorarlo, pero ¿qué resquicio? ¿Cómo se puede solucionar una situación en la que los técnicos, lógicamente, están acudiendo a lo que dice la ley? Y en el caso de que un territorio contemple pues todas estas declaraciones que lo protege, ¿cómo pueden celebrarse los rallies simultáneamente, por mucho que haya buena voluntad política, Miguel Ángel?
Vamos a ver dos antecedentes. En primer lugar, hay que empezar a barrer la casa por dentro. Vamos primero a barrer la casa. No se puede decir que el organizador presente la documentación con 4 meses de antelación, y después resulta que le dices tú a la administración, ¿y ustedes cuándo me contestan? Ya veremos. No, nosotros no tenemos plazos. Y claro, ¿qué es lo que sucede? En este tema concreto, el tema de presentamos el 28 de junio, si no me equivoco, 28 de junio, presentamos el plan de seguridad y emergencia, la memoria de la prueba, los tramos en KMZ, etcétera, etcétera, para que lo fueran viendo el 28 de junio. Y el órgano ambiental coge el expediente el 22 de octubre. 4 meses en un cajón, 4 meses durmiendo el sueño de los justos.
Sí.
Y en esa semana sacan, evidentemente, la resolución, y entonces la resolución encuentran que, evidentemente, hay 2 sitios por donde no se puede pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya el plazo es imposible para, evidentemente, solicitar una modificación nueva. ¿Y entonces cuál es? No, por aquí no pasa. Pero oiga, dígamelo usted 2 meses antes. No, por aquí no pasa. ¿Eh? Qué grave. El usuario, yo reconozco, aparte de un expediente, en primer lugar, perdón, Nuri.
Sí.
Un expediente cuesta muchísimo dinero. Un informe medioambiental no se hace de la noche a la mañana. Y cuesta dinero porque hay un biólogo profesional, un plan de seguridad y emergencia, necesita también un documento que tiene 185 páginas y que tiene todos los datos habidos y por haber de la prueba. Entonces, evidentemente, necesitamos un tiempo. Pero es que paralelo a eso, tenemos como 40 documentos más. Y eso tiene que ir al Consejo Insular de Agua, y eso tiene que ir a Patrimonio Histórico y Cultural, y eso tiene que ir después a Medio Ambiente, y eso tiene que ir al Servicio de Carretera, y eso tiene que orientarlo también la opinión de la Policía Local, y eso también tiene que ir las autorizaciones previas del Ayuntamiento correspondiente, y eso después tiene usted que buscar médicos, grúas, ambulancias, sacar los pasajes. Usted imagínese. A mí me hace una gracia los funcionarios cuando me dicen, no, es que no lo ha presentado a tiempo. Oiga, yo para organizar esta prueba tuve que sacar 34 pasajes de avión. Tuve que reservar 14 coches de alquiler. Tuve que reservar las habitaciones para el alojamiento de esa gente. Tengo que buscar el dinero para pagarle la tienda porque nadie va a poner su dinero para que otro se divierta. Pues todo eso, después, aparte de la contratación de los médicos, la contratación de las ambulancias, la contratación de la grúa, la contratación del personal, porque hay que montar los tramos, hay que recoger los tramos, tenemos la Consejería de Deporte con nosotros, con Jero Lozano, a partir un piñón, Luis Alba con toda su maquinaria, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento, corre, y después dice, no, es que usted llega tarde, pero por favor, hombre. Ni que aquí tuviéramos. Y después, lo más que te mata, y perdona que me ponga vehemente, pero es que estoy tan cansado, es que cuando viene cualquier organizador de fuera con una idea particular, y toma, allá se le dan el dinero que necesite. Y si son 80.000, como son 50.000 euros, no hay problema. Parece que los que vienen de fuera tienen la patente de corso que todo lo van a hacer bien, pero tienen cancha. ¿Tienen seguimiento del pueblo majorero? ¿Está destinado en una parte en atenciones a la gente que vive y trabaja y paga sus impuestos aquí? Hombre, no. Yo no estoy diciendo que sea el 50%, pero déjenos un 10%, y después vienen algunos pajaritos, por no calificar y no meterme con ellos, que son capaces de sacar una foto. Evidentemente, con un bolquetón que se pegó uno, llevamos como 3 años, en 3 años me parece que han habido 2 vuelcos. Eso es lo único que le interesa a la prensa. Y además después, con mentiras, porque dice, no, y es que el Ayuntamiento de La Oliva le ha pagado a la organización 25.000 euros por la organización de la prueba. Mire, llevo 32 años organizando el Rally de La Oliva. Mentiras en mi cara no me lo dice, porque le doy 1 millón de euros a ese señor que me demuestre que Maxosport ha recibido alguna vez 25.000 euros. Este año hemos recibido del Ayuntamiento de La Oliva para hacer una prueba, la mejor prueba del campeonato de tierra de todo el archipiélago desde hace muchísimos años, para un slalom que es el de la Piconera, y ese nos han dado 8.000 euros. Y de esos 8.000 euros, 7.000 se llevan seguro de la prueba. A ver cómo estamos trabajando. Pero ¿qué pasa? Que en Fuerteventura la gente tiene sangre de chocolate. El otro día en el manifiesto le decía claramente, señores, empecemos a asumir lo que dice el patrón de Mercadona, la cultura del esfuerzo. Vamos a colaborar, vamos a hacer una Fuerteventura mejor, vamos a no seguir dependiendo de todas las islas. Pero es que aquí nadie se mueve. Es que te enervas, dices tú, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Después decimos, sí, es que tenemos una juventud que no da golpe, pero ¿les has educado? ¿Les has imbuido parte de la responsabilidad de una organización? ¿Les has dado cargo de responsabilidad? No, aquí todo el mundo pasa. De ahí tienes el hecho de que te tienes que traer un montón de gente de fuera, porque aquí la gente te dice, y se paga. Y no me gusta llegar a terminar. Nosotros pagamos a cada muchacho que va a una prueba y que nos colabora por diaria, le pagamos 50 euros. ¿Pero cuál es el problema? Que hoy en día la juventud tampoco tiene concepción del valor del dinero. Y se cree que 50 euros son 50 pesetas de las de antes. Y todo está muy caro. Y entonces, ¿qué le dice la gente? ¿Yo? ¿Ir a trabajar yo? No, yo voy a ver el rally. Para un rally de la Oliva que hay al año, ni que me deje el doble, Miguel Ángel.
Miguel Ángel, viendo este escenario tan complejo que usted nos está describiendo y viendo que por un lado está la opinión de los técnicos, por otro lado, pues todos estos espacios más que protegidos, pero que sin la afición responsable, este tipo de eventos tampoco se podría llevar a cabo. Sin las retransmisiones dignas, claro que sí, muy a favor de que haya una prensa bien formada que esté al otro lado, y sin una cultura sobre este deporte, ¿va a ser posible que los patrocinadores, las empresas privadas, que es al fin y al cabo de lo que ustedes pueden ir tirando, más allá de si una institución puede colaborar o no, y de cuándo y cómo lo pague también esa ayuda? ¿Qué augura en el futuro de los rallies en Fuerteventura?
Bueno, hay una cosa muy clara. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo es posible que el 17 de agosto se celebrara en la isla de Lanzarote el rally de los volcanes valedero para el campeonato de España de rallies de tierra? ¿Es que aquí caen todos los espacios protegidos y todas las zonas naturales y allí no hay ninguna? Allí están las mismas. Nos lo preguntaba un contertulio, uno de los asistentes a la reunión. Sí. Miguel Ángel, ¿y eso dónde es? ¿De dónde vienen esas leyes? Del gobierno de Canarias. Y eso para todo Canarias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay cosas que hay que entender y hay que ser empático y saber en qué situación. Le voy a poner y le voy a quitar un minutito nada más. Ahorita...
No se preocupe, Miguel Ángel.
Vale, mira... Te voy a decir una cosa muy clara. El otro día eso lo decía yo a ellos, a los funcionarios. Digo, mira, cuando empezó el volcán de La Palma, los palmeros se quejaron porque decían que era turismo de volcán. Llegaban, veían el volcán, salían las cuatro fotos y se marchaban. Pero como eso siguió creciendo en el interés, ¿qué es lo que sucedió hace dos semanas? Que fueron, en el fin de semana ese largo, 10.000 personas a la Palma. 10.000. Y esas 10.000 personas comen, se tienen que quedar en una casa rural o en un hotel, tienen que ir a comer a los hoteles, a los restaurantes, a donde sea, tienen que sacar los coches de alquiler, consumen gasolina, compran regalos. ¿Cómo se moviliza la economía actualmente? Si estuviéramos en la época hace 10 años no habría problema, pero ahora sí que los hay. Entonces, el deporte tiene que estar unido a la economía. Vamos a ver, Fudenas, que a mucha gente incluso les molesta, y yo estuve como aficionado viendo las Fudenas en distintos sitios, y me da una alegría inmensa de ver a los ciclistas pasando a toda velocidad, o a otros más lentos, pero vamos, yo disfruté con el espectáculo. Y entonces vinieron 3.000 personas, la noche del viernes estaba en la avenida del Carmen de Corralejo, y estaba aquello de bote en bote, estaban todas las terrazas, estaban todos los hoteles, los taxis no paraban. Pues hay que dinamizar la economía, no me sea usted topo. Nosotros estábamos calculando que podríamos traer para el Rally de la Oliva más de 6.000 personas.
Caray.
Gente que viene desde el jueves, gente que viene desde, o sea, teníamos prácticamente los 50 mejores coches de tierra del archipiélago. Faltaban tres o cuatro que ya cogieron miedo y dijeron, vamos para allá y no gastamos las perras y después no hay prueba. que eso me significó a mí el otro día hacer un esfuerzo importantísimo, para devolverles a todos, a los que habían pagado la inscripción, devolvérsela por transferencia al día siguiente. Y MySupport en ese sentido no se equivoca, pero hombre, pero por favor, pero de no. Entonces le decía a esta chica, oiga, vamos, no, nadie te va a meter en la cárcel porque tú camines 400 metros por un espacio protegido, hombre. Estábamos, y para que el gran público de los que nos esté oyendo, sí, había un tramo de 12 kilómetros. Era la panacea para nosotros, porque 12 kilómetros lo haces tres veces, son 36, y ya colmatas las necesidades deportivas de los participantes porque están desesperados por correr. Desesperados, con unas inversiones mayúsculas de 4.000 y de 5.000 euros. Uh-huh. Pues digo, pues mira, aquí vamos a encontrar la solución. Pues dicen, no, tiene que estar fuera del espacio protegido. Vale, pues caminamos 4 kilómetros adelante, ya el tramo no era de 12 kilómetros, sino de 8. Vale, pues arrancamos de aquí, vale, de acuerdo. Seguimos y dice, no, es que el espacio protegido no acaba ahí tampoco, es que están los tableros de Tindaya y llegan a la montaña de Tindaya, pero por amor de Dios, que no pasan ni 4 coches al día por aquí, que no hay ni una casa de un vecino, que no hay un pájaro. No es imposible. Al final le dice, mira, o como aquello de la nocilla, o lo tomas o lo dejas. Nos dijeron, mire, de aquí hasta del final de la montaña, el espacio protegido termina al final de la montaña, y de aquí hasta arriba puede correr usted. Son 4 kilómetros, 4 y pico. Digo, en una recta y 2 curvas. Digo, y yo voy a subir ahora a decir, a engañar a los participantes para que se suban en un coche y estén corriendo 1:40, 1:50.
Ya.
No. Y como el otro era también otro retal, y el otro también era otro retal de tramo, pues no, yo esto, por dignidad, por vergüenza torera, esto yo no lo hago. Y que van a llegar a la resolución. Bueno, pues le diremos a la resolución que no nos interesa en ese caso. Pero hombre, pero por favor, pero si es que en Lanzarote estamos viendo lo que hay. Y en Gran Canaria estamos viendo lo que hay. La Palma, antes de desgraciar del volcán, ¿qué ha pasado? Y La Palma hizo su rally este año de tierra sin problema. Y llevan 18 camiones de bomberos, porque ahí sí que tienen problemas de incendio. Tú me dirás qué problemas de incendios tenemos aquí. Uh-huh. No hay sintonía. La ley se hizo, y voy a terminar, Nuria,
sí,
para que veas tú por qué estamos tan dolidos. Hace 30 años me tocó a mí el honor o el deshonor de hacer un circuito de Antigua. Me pasé allí 2 meses con mis cálculos personales y tal, y tal. Hace 30 años, 30 años hicimos el circuito. Muchos años más tarde, consiguió el ayuntamiento que le vallaran la cuerda, o sea, el recinto deportivo por dentro, por donde corren los coches, para que no estuvieran los espontáneos metiéndose dentro y rompiendo la carretera, el trazado, y no se ha vuelto a hacer más. Pues a esos 3, 4, 5 años después, aparece Medio Ambiente con su célebre pintura rosa, y dice, chus, 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 pinta todo, y dice, esto todo son las cepas. Y el circuito de motocross también son las cepas. Y ya está. Y después hemos tenido enormes discusiones. Oiga, primero fuimos nosotros. Hago usted un expediente, digo yo. No, de retrotraimiento, digo yo. Pero si yo estaba primero. No, y eso no vale. No, ustedes siempre tienen la capa que les protege. Y entonces, pero de ese tipo de cosas, una y otra y otra, estas instituciones, y te lo decía al principio, ¿por qué me quejo? Porque el circuito de Antigua se ha mantenido gracias al ayuntamiento. El circuito de La Oliva tiene 28 años y también me tocó a mí la fortuna de hacerlo. Tenemos allí un Potosí, pero una instalación deportiva increíble a la cual no han sido capaces sino arreglarlo para ir al tramo y ahí te queda, y ahí te queda. Bueno, hemos llegado a pasar carretas y carretas. Se hizo el circuito de Puerto del Rosario en colaboración con la empresa Cororaza.
Sí.
Vinieron y dijeron, abajo, fuera, y lo quitaron. Y después fuimos a Gente Mupa, abajo de la gestora deportiva municipal de Pájara. Hicimos un cuarto circuito. Sin decirnos ni pío, cogieron los tractores y lo limpiaron todo y lo hicieron desaparecer. Pero qué persecución al automovilismo, compadre. Pero, uh-huh. pero, es que te quedas sin hablar. Y en Puerto del Rosario llevan, mareándonos con promesas, una corporación y otra, y un consejero y otro. El último decía, el penúltimo, decía que ya tenía 1 millón de euros para hacer el circuito nuevo. Uh-huh. Y en una de las entregas de trofeos, un participante le dijo: ¿y dónde está el 1 millón de euros que usted todavía no ha movido ni una sola piedra? Públicamente se lo tuvo que decir, porque ya que estamos...
¿Hubo respuesta, Miguel Ángel? ¿Hubo respuesta a eso?
Sí, caerse en la cara de vergüenza, porque se vio tan pillado, que tuvo que mirar para el otro lado. Uh-huh. Ese es el tema. Entonces, pues, oye, no nos quejamos porque... Que nos... Y eso después, ahora añádele, que tú vas a Lanzarote... Y está Emerlan, que es Emergencias Lanzarote, sí. y te ponen los médicos, te ponen la grúa, incluso te pagan hasta el plan de seguridad. Lanzarote es un espejo de organización de eventos deportivos. ¿Eh? Tienes ambulancias, tienes grúas, tienes gente capacitada. Yo me acuerdo, yo he ido de director de carrera muchas veces a las pruebas de allá, me acuerdo una vez que tuvimos que salir por un accidente medio grave y no habíamos terminado de llegar en el coche de seguridad, y ya teníamos el camión de bomberos detrás y las ambulancias detrás. Aquí tenemos que pagarlas nosotros. Y antes, mientras estabas haciéndome la pregunta, puedo decir claramente.
Sí, claro que sí.
Vamos a ver, Nuria. En el momento económico que se vive, tan difícil, tan duro para las empresas, donde está la gente en el ERTE, y vemos que no hay, ¿a qué empresa vas tú a decirle, déjeme usted 2.000, 3.000 euros uh-huh. porque vamos a organizar una prueba? Yo no pierdo el tiempo, yo lo único que me he estrellado, he dicho, bueno, pues si no puedo dar 4 trofeos, doy 3, y si no puedo poner 5 pancartas, pongo 4, uh-huh. Y entonces he estrellado al máximo el límite, no tenemos personal ninguno, tenemos que pagar un alquiler del local, que también hay que pagar el IRPF, que nos sale un ojo de la cara, pero no tenemos dónde poner el material, y aquí está todo el mundo insensible. La vida es un ciclo que tiene un comienzo y un final. Ya llevo 32 años. El año pasado dije y juré en arameo que dejaba el automovilismo.
Sí.
Las presiones de la gente, de los muchachos nuevos, te da pena un poco porque no es fácil llevarlo todo, evidentemente, o sea, intentar... Estás con la contabilidad, tienes que tener el tintineo de que el dinero tuyo te debe preocupar, pero lo que es el dinero público te tiene que preocupar el doble. Y tienes que llevar la cuenta en contrato. Llevamos 9 años sin que, vamos, que en la Dirección General de Deportes nos ponga el más mínimo reparo. Y viene que son difíciles, pero es que después viene la reglamentación técnica, después vienen las puntuaciones, las relaciones con las federaciones, las asambleas. Son un montón de cosas, hombre. De todas formas, no quiero cansar ni a ustedes ni a nadie.
No, pero me sí, parecía importante, Miguel Ángel, explicarlo.
Anoche tuve, y yo creo que esto hay que darle un sobresaliente cum laude de la señorita Yolanda Martínez, porque la estaba viendo grabar todo el programa y casualmente ayer me puse a mirar y entonces me puse el móvil y entonces Onda Fuerteventura. Y me pegué el programa enterito. Lo vi todo y me sirvió, evidentemente, para valorar un montón de cosas, para agradecerle a Onda Fuerteventura el esfuerzo que ha hecho de retransmitir y de dar el programa en directo. Uh-huh. Y yo creo que es valor lo de ustedes, es valor lo de las instituciones oficiales, es valor lo de las federaciones, pero tenemos siempre que poner la guinda del pastel. Y es que tenemos los mejores participantes de tierra del archipiélago, tenemos a Javier Sosa, tenemos a Gustavo Sosa siguiendo el Campeonato de España, tenemos aquí una cantoyera, Geray Lemes, cuando viene de Lanzarote, es una alegría inmensa para todos los participantes, tenemos a Borja, tenemos a Aníbal, tenemos a Iriome, estaría hasta el último, que yo, esto te va a ser un pequeño secreto, a confesar, un pequeño secreto, me alegran muchísimo los participantes de la cabeza, pero siempre mi debilidad han sido los participantes modestos, a los que realmente nadie se acuerda de ellos, a los que hay que ayudar, y lo voy a hacer público, fíjate, no tengo miedo a ninguno. El secretario a mí se me pelea y me dice, la escudería Miguel Ángel no es una tienda de aceite y vinagre. Si la gente no tiene perras, ¿por qué no corre? Y yo le digo siempre, nosotros somos una entidad deportiva sin ánimo de lucro. Y si un señor no me puede pagar ahora y dentro de 2 meses tendrá ese dinero, pues que ahora corra gratis, la escudería le saca del bache y cuando llegue dinero. Y te digo una cosa, en su honor, en 30 años con esta filosofía, me han engañado, entre comillas, 2 participantes. Dos. O sea, eso indica la calidad y la categoría de los muchachos que tenemos. Como jóvenes también se equivocan. Y tú, que me equivoco yo, un bicho, y tengo 70 años, pues no se van a equivocar ellos también. Pero
Miguel Ángel Guerra, la verdad que un placer escucharle, sobre todo para que quede claro, porque sabe perfectamente, si ayer además repasó ese streaming en directo, que nos parecía fundamental que se hiciera pues con la magia del directo y con todo lo que estaba ocurriendo allí, que como dice, se organizó en 48 horas, contó con más de un centenar de asistentes, trajeron los coches. Alguien nos decía a través de las redes sociales, es que ustedes están haciendo una galería de fotos que parece una exposición de vehículos, hay que avanzar un poquito, no solamente estaban las fotos de los coches, que nos parecía importante también, bueno, pues destacar el esfuerzo de los pilotos, que trajeron todos sus vehículos, trajeron todo lo que tenían, incluyendo su equipación, para poder demostrar que en ese momento estaban defendiendo los rallies. También estaban las fotos de los participantes. Por eso digo que a veces, antes de escribir, hay que avanzar un poco. Y hasta allí fue la compañera Yolanda Martínez a eso, a contar lo que estaba pasando, hubiera 4 o hubiera más de 100 personas como las que se dieron. Hubo un debate en las redes sociales, y es a donde quería llegar, que, bueno, pues está el debate de los ecologistas, que usted conoce perfectamente, Miguel Ángel, que le voy a contar, y el debate de los aficionados, de los pilotos, que quieren llegar a un equilibrio, no estropear el medio ambiente, pero no quedarse, como decían ustedes, arrinconados por los pájaros. Lo que está claro es que, de momento, sigue todo prohibido, excepto lo que está autorizado. Y lo que está autorizado no siempre es lo que necesita el mundo del motor, el mundo de los rallies. Así que nos parecía interesante todo este tiempo de radio para explicarle y que las personas, los oyentes, saquen luego sus propias conclusiones, pero con todas las cartas sobre la mesa. Miguel Ángel, le deseamos muchísimo ánimo.
¿Me permite medio minuto nada más?
Claro que sí.
Te voy a decir una cosa, Nuria. Desde que yo empecé con la escudería en el año 1989, sin habérmelo dicho nadie, ni haberme dicho medio ambiente, ni haberme dicho los ecologistas, tomé por norma para el equipo de trabajo que nosotros recogeríamos siempre los tramos de hierro, de cintas, de basuras, de papeles, y no se va a colgar una medalla y decir si soy mejor o peor. Los domingos por la mañana, cansado, me dedicaba a pasar por todos los tramos y verificar que todo se quedaba en correcto estado. Punto número uno. Punto número dos. Siempre llegamos a un acuerdo con los ayuntamientos de que se arreglaran las carreteras antes para el rally, pero también después del rally. Y ahí está el ejemplo del Ayuntamiento de La Oliva, que siempre ha sido inmaculado, en el sentido de que el lunes lo primero que hacían los trabajadores era pasar con todas las máquinas por todos los sitios y arreglar convenientemente y regar y dejar los tramos en perfecto estado. Nadie, le invito al primer señor que quiera a que me señale, a ver si nosotros hemos dejado en algún momento un tramo en malas condiciones. Lo hemos siempre dejado mucho mejor de lo que los han encontrado. Eso sí es ecología. Y en tercer lugar, eso de atacar y atacar sin fundamento, cuidadito, porque a lo mejor estas que están diciendo que hacen tanto, no hacen tanto, Y a mí, por esa vía, no me van ni a llevar ni a ganar la partida. Hacemos todo lo que podemos con nuestros escasos medios, pero que coste. Que además, siempre, como lo decía uno de los intervinientes, siempre hemos pasado por carreteras autorizadas. Lo que nosotros nos daba, el permiso que nos daba anteriormente el ayuntamiento, después pasó a medio ambiente, después pasó a ordenación del territorio, ellos nos daban una autorización y nosotros escrupulosamente hemos siempre respetado los trazados. Que después se ha llegado a hacer zonas, vale, pues todo se verá. Pero me gustaría que esas personas que de una forma alarmista están vendiendo algo que no es correcto, que piensen, en la situación de Corralejo, más han dicho, 200 coches al día para ir para acá y no espantan ni un pájaro, llegan los de los rallies una vez al año con todos los medios habidos y por haber en garantía y en seguridad, y nosotros somos los que espantamos allí y no los dejamos venir en 3 años por lo menos.
Desde luego.
Clarito, que cada uno que coja, que cada palo aguante su vela, pero por favor que sean más sensatos, que no metan en el mismo saco a todo el mundo y menos a Escudería Maxosport.
Bueno, pues queda claro. Y que se dedique la misma visibilidad y apoyos que al fútbol. Por ejemplo, Miguel Ángel, y esto ya lo digo yo, a otros deportes, entre ellos el mundo del motor. Muchas gracias por atendernos esta mañana.
Pues muchísimas gracias a ti, a Onda Fuerteventura, y como no, a la gran sacrificada de este caso, que fue Yolanda, que estuvo allí aguantando la solajera, pero creo que era yo. Un trabajo profesional magnífico. Ahora les pasaremos el mensaje a todos los participantes y cuando tengan tiempo libre, pues que lo vayan extendiendo por las redes y que evidentemente esto es crecer, esto es hacer un deporte mejor y hacer una isla de Fuerteventura más habitable para todos.
Desde luego que sí, y diversa. Un abrazo grande, Miguel Ángel Guerra.
Un saludo cordial.
Bueno, pues ya ven, las palabras de la Maxoescudería, la escudería Maxosport, que, bueno, pues Miguel Ángel Guerra, siempre que habla, pues lo dice, por un lado desde el corazón y por otro lado desde la transparencia, después de todo lo que está sufriendo el mundo del motor y todo lo que ha ocurrido con ese rally suspendido en La Oliva. Hacemos una brevísima pausa y vamos a hablar de accesibilidad, otra de las asignaturas pendientes de Fuerteventura, concretamente la de los cuidadores y los enfermos dependientes, que ahora mismo han firmado un proyecto con el Cabildo para elaborar un primer diagnóstico de cuántos afectados tenemos en la isla de Fuerteventura para luego evaluar posteriores políticas. Nos lo van a contar desde las asociaciones y desde los afectados. Aquí en directo, volvemos inmediatamente.